Bueno, tiempos de balance ya. El presidente va a grabar su discurso, seguramente va a hablar de la herencia y seguramente algo del futuro, no sabemos si de la actualidad. Esto será esta noche a las 21, lo que se graba a las 5 de la tarde. Pero ya hay en la calle un run-run de balances, sobre todo en este país. El balance central no es que sea el único importante, es el de la economía. Pensemos un año atrás, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos hoy? Vamos a molestar a Ramiro Castiñeira, titular de Econométrica, para que nos dé su visión a un año de aquello. Ramiro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cholo? Buenos días.
Bien, estamos muy bien, Ramiro, pero bueno. La primera pregunta sencilla, simple, pero pocos esperaban estos números a un año, ¿no?
Sí, es muy probable que sorprendió incluso a propios los éxitos, principalmente en equilibrar las cuentas públicas tan rápido, partiendo un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Recordemos que para ser parte del euro y, por lo tanto, compartir la moneda, el límite máximo para tener de déficit fiscal para ser parte del euro y compartir la moneda son 3 puntos del PBI de déficit fiscal. Bueno, Alberto Fernández dejaba 15 puntos del PBI de déficit fiscal, lo cual ya te estaba demostrando el desborde macroeconómico que observaba la macroeconomía, y obviamente justo por eso era el proceso inflacionario lanzado, porque todo ese déficit fiscal se financiaba, primero fue expropiando a empresas, ¿no?, en la época más de Cristina, o ahorros como fue la expropiación de las AFJP o la expropiación de YPF. Después expropiando al campo, todo lo que fue sacarle con retenciones y desdoblamiento cambiario, saquear al campo de esa manera. Después vino el reventar absolutamente todas las reservas que tuvo el Banco Central. Bueno, y después a lo último, ya cuando no quedaba ningún stock por manotear, lo que vino fue la emisión pura y dura de emisión monetaria que llevó la inflación a las puertas de una hiper, ¿no?
Ramiro, bueno, ¿en qué mes se equilibró el déficit?
Eso también es espectacular.
Porque se esperaba, no sé, 6 meses, 8 meses, no sé cuánto.
Tenemos dos grandes mundos dentro del déficit fiscal. Era el Tesoro Nacional, si querés, la Casa Rosada. Sí. Ahí el déficit fiscal lo equilibró desde el primer mes de gobierno, lo cual eso también es histórico, en el sentido de que venimos de un siglo donde cualquier político que asumía decía que iba a equilibrar las cuentas públicas. Pasó un siglo y había más déficit fiscal que antes, no había menos. Y fíjate que llegó Javier Milei con minorías en ambas cámaras, sin gobernadores, y no obstante logró el equilibrio fiscal en el primer mes de gobierno. Y después el eliminar el déficit cuasi fiscal, eso le llevó más tiempo, le llevó 6 meses, pero finalmente toda la bola de la famosa LELIC, que quizás fue la mayor bicicleta financiera que tuvo la Argentina en su historia, generando una emisión monetaria de 10 puntos del PBI, que es equivalente a más o menos emitir pesos por el equivalente a 60 mil millones de dólares. Bueno, todo eso generaba la hiperinflación que tuvimos a las puertas a fin del año pasado, pero bueno, el actuar rápido permitió justamente abortar todo eso, y hoy que estemos hablando de el dato que va a publicar, creo que hoy, el INDEC, por debajo del 3% de inflación mensual, o posiblemente para el año que viene, según las propias proyecciones del sector privado, ya están hablando de una inflación de máxima menor al 30% para todo el año, y posiblemente sea menor al 20% para el año que viene.
Decime, ¿qué importancia tiene para porque escuchamos las palabras y, bueno, tampoco son todos economistas, qué importancia tiene que un riesgo país esté ya en los 700 o más o menos puntos?
Bueno, fíjate que el riesgo país también implica, si hay riesgo nadie invierte, ¿no? Tan simple como eso. Argentina dejó de invertir hace más de una década y media, y por eso se estancó hace más o menos una década y media. No generó un puesto de trabajo en blanco en una década y media, no generó una creación de una empresa en una década y media. Todo lo que generó en ese periodo fue absoluta y plena informalidad, más o menos, o sea, los ¿no? Íbamos siendo cada vez más argentinos con la misma economía, y la parte en blanco era asfixiada con regulaciones e impuestos, y los argentinos encontraban nada más que la solución en la informalidad, y terminaban por todas las reglas que imponía el sector privado, que era, disculpame, el sector público, que eran lógicas de, mirá, apenas tengas un mango te saqueo con impuestos, tan simple como esa es la lógica con que se manejó la política durante los últimos 15 años. Entonces, claro, no había manera de entrar al mundo blanco, y en 15 años estamos hablando de que la población argentina creció más o menos en 6 millones de habitantes, y todos esos 6 millones de habitantes encontraron trabajo nada más que en la informalidad. ¿Qué? Por eso hoy estamos hablando que la cantidad de informales son más o menos 8 millones y medio los argentinos que están en la informalidad, principalmente todos creados durante los últimos 15 años
en Argentina. Una cosa, o sea, el que vive a sueldo, la inflación la detesta, porque cuando cobra ya le comió el aumento que le dieron, si se lo dieron. Pero lo que estoy viendo en la calle es que mucha gente, sobre todo del comercio, está extrañando la inflación. Porque la gente, al haber estabilidad, conoce el precio, le dice, no, pero eso es muy caro, no te lo compro. Antes había una bola que, como nadie sabía nada, no compraba la carne por kilo. Le decía, dame 1.000 pesos de milanesas.
Sí, a ver, la inflación obviamente que carcome los salarios, así que no creo que alguien extrañe la inflación. Pero sí entiendo el punto que vos vas, de que todo en el proceso inflacionario, dado que el peso pierde rápido su valor, vos decís, bueno, no importa cuánto esté, total, si dudo, voy a perder más tiempo, me va a costar plata, porque la inflación me va a comer la capacidad de compra de la moneda, y en consecuencia decís, bueno, lo compro a este precio, total, ni siquiera sé cuánto vale la cuadra que viene. Pero justamente, la falta de, o vos tenemos que entender la inflación como la niebla, ¿no? En el sentido de que
claro,
hay un nivel de niebla claro, que ya directamente no te deja manejar, ¿no? Imagínate, estamos en un auto, hay un nivel de niebla que no te deja manejar, no te deja ver ni el capot, y en consecuencia lo más sano es correrse la cinta asfáltica, poner baliza y esperar que afloje la niebla. Bueno, el 300% de inflación del plan Platita del año pasado fue eso, fue todo el nivel de actividad frenando, poniéndose al costado de la ruta, a ver si aflojaba la inflación, bueno, y llegó finalmente la prudencia macroeconómica con Javier Milei, en consecuencia frenó el déficit fiscal, apagó la maquinita, empezó a menguar el proceso inflacionario, y seguramente todavía no vemos el horizonte, ¿no? Afloja el proceso inflacionario, pero sí ya lo suficiente como para poder salir a la ruta asfáltica y continuar el camino, y eso es lo que se está viendo, ¿no? Que la macroeconomía rebota, empieza a crecer desde la niebla que dejó el plan Platita, empieza a rebotar, todavía no se ve el horizonte, todavía hay garúa, todavía hay lluvia, todavía hay inflación de por en torno a 3% mensual, pero bueno, por lo menos sí te deja volver a la cinta asfáltica. Pero no tengas duda de que el proceso inflacionario va a seguir bajando, justamente porque se apagó la maquinita. Es decir, si hay algo que no va a negociar Javier Milei, justamente es el equilibrio en las cuentas públicas, pero justamente por las consecuencias que ello tiene. Es decir, él sabe muy bien que si tiene equilibrio en las cuentas públicas, ya dejó de emitir, y si deja de emitir, apaga, mata la inflación directamente. Y mucho más. Estamos hablando de que si no hay déficit fiscal, no solo no se apela a la maquinita, tampoco se apela a la emisión de deuda para financiar al Estado. En los últimos 15 años, Argentina tomó deuda pública, el kirchnerismo tomó deuda pública para financiar el famoso Estado presente con déficits monstruosos, tomó deuda pública o dejó deuda pública por 300.000 millones de dólares. Mientras fueron gobierno. Entonces, te está demostrando que no solo te destruyeron la moneda, sino también que nos endeudaron hasta el moño por 300.000 millones de dólares. Por eso hoy la deuda total ronda los 500.000 millones de dólares. Cuando en el 2001, cuando se declara el default, en el diciembre de 2001, eran 140.000 millones de dólares. Bueno. Pasó después el kirchnerismo, dejaron 500.000 millones de dólares de deuda.
Ramiro, si no hablamos, que pases buenas fiestas. Gracias por lo de todo el año.
Por favor, cuando quieras repetimos.
Bueno, Ramiro Castiñeira, economista. Sí.